capítulo 11.
Fuimos juntos por los corredores hasta que por fin llegamos al patio interior donde los monjes encargados de los caballos tenían ya dispuestos dos de ellos, uno para mi guía el lama Mingyal Dongdut, y el otro para el infeliz que era yo. Mi guía hizo señas a uno de los mozos para que me ayudase a montar y me alegré de tener todavía mal las piernas, pues era raro que un caballo y yo coincidiéramos. Cuando iba a montarlo, el caballo solía moverse y me caía, o si esperaba que el caballo se moviera, se quedaba quieto y mi salto me hacía caer al otro lado de la vil criatura. Pero esa vez, con la disculpa de mis piernas heridas, me ayudaron a montarlo y enseguida hice una de esas cosas que no se hacen. Salí cabalgando sin mi guía. Él se rió al verme, sabiendo que yo no podía controlar aquel lamentable caballo. Este salió del patio y por el sendero abajo, mientras me agarraba a él con mucho miedo pues temía caerme. Iba yo junto al muro exterior. Desde una ventana de arriba me contemplaba la gruesa y amistosa cara de alguien que me dijo: «Adiós, Lobsang, vuelve pronto pues tendremos cebada nueva la semana próxima, mucho mejor que la que hemos tenido en estos últimos tiempos. Ven a verme en cuanto regreses». El monje cocinero oyó que llegaba otro caballo y volvió sus ojos a la izquierda. Exclamó: «¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! Perdóneme, honorable lama médico». Se acercaba mi guía y el pobre monje cocinero había creído que sus palabras las había interpretado aquel como una impertinencia, pero al sonreírle él amistosamente, le tranquilizó. Yo seguía cabalgando montaña abajo y mi guía iba muy divertido detrás de mí. «Tendremos que cubrir al K. Bailo con pegamento para ti», Lobsang dijo muy risueño. Miré atrás hacia él bastante compungido. Era natural que para él fuese fácil, pues era un hombre muy corpulento, de unos 6 pies de altura y más de 200 libras de peso, muy musculoso y con gran talento, y no me cabía duda de que si quería podía cargarse encima aquel caballo y llevarlo montaña abajo en vez de ir montado en él. En cambio, yo me sentía como una mosca que se le hubiese puesto encima a aquella criatura. Apenas la controlaba y con frecuencia, debido a la perversidad de su naturaleza y sabiendo el miedo que llevaba yo, se acercaba hasta el mismo borde del sendero y miraba con fijeza al bosquecillo de sauces que se veía lejísimo y, probablemente porque se divertía, relinchaba mucho. Llegamos al pie de la montaña y nos encaminamos por la carretera Dovdal, porque antes de ir a Chatpori teníamos que hacer una visita en las oficinas gubernamentales del pueblo de SH5. Llegados allí, mi guía ató mi caballo a un poste y con mucho cuidado me hizo desmontar a la vez que me decía: «Ahora, Lobsang, estate por aquí, no tardaré más de 10 minutos». Se llevó una de las bolsas y se dirigió a una de las oficinas dejándome sentado sobre un montón de piedras. «¡Vaya, vaya!», dijo la voz de un campesino por detrás de mí. «He visto al lama de la túnica azafrán apearse de su caballo y aquí queda este chico para ocuparse de los caballos. ¿Cómo te va, joven maestro?». Volví la cabeza y vi un pequeño grupo de peregrinos. Habían sacado la lengua en el tradicional saludo tibetano con que los inferiores saludaban a sus superiores. Se me hinchaba el pecho de orgullo y no me avergonzaba de beneficiarme de la gloria que reflejaba sobre mí el hecho de ser el muchacho del lama de la túnica azafrán, ¡oh! Fue mi respuesta. No deberían hablarle nunca así de repente a un sacerdote, pues siempre estamos meditando, ¿saben ustedes? Y un choque súbito es muy malo para nuestra salud. Hice un gesto de desaprobación mirándolos y continué: «Mi maestro y guía el lama Mingyal Dongdut, el que lleva la túnica azafrán, es uno de los lamas más importantes aquí. En verdad es un gran personaje y no os aconsejaría que os acercaseis demasiado a su caballo, porque también este, por llevar a tan ilustre jinete, es importante. Pero seguid vuestro camino y no olvidéis vuestro circuito de la carretera del rey, que os proporcionará un gran bien». Con ello me volví, esperando haber actuado como lo haría un verdadero monje y confiando en haber causado una impresión favorable. Una risita cerca de mí me hizo levantar la vista sintiéndome culpable. Allí cerca se hallaba un mercader que se limpiaba los dientes con un pedacito de paja mientras que apoyaba la otra mano en una cadera. Miré enseguida y vi que los peregrinos, como yo les ordené, habían continuado su camino. «Bueno, ¿qué quiere usted?», Le dije al viejo mercader que me miraba con los ojos entrecerrados. Tenía la cara muy arrugada a causa de su edad, no tengo tiempo que perder. Dije. El viejo me sonrió amablemente. Vamos, vamos, joven maestro, no seas tan duro con un pobre y viejo mercader a quien tanto le cuesta ganarse la vida en estos días tan duros. ¿Tienes por casualidad algo que hayas traído de la gran casa de allá arriba? Puedo ofrecerte buen pago por recortes de la cabellera de un lama o por un pedacito de túnica de un lama, y aún más podré pagarte por cualquier cosa que haya sido bendecida por uno de los principales lamas como tu maestro de la túnica azafrán. Habla, joven maestro, antes de que vuelva él y nos sorprenda hablando. Hice un gesto despectivo mientras le miraba y pensé que por nada del mundo, ni siquiera si tuviese una docena de túnicas, las vendería para que traficaran con ellas los mercachifles y charlatanes. Entonces, con gran alegría por mi parte, vi que se acercaba mi guía. También lo vio el viejo mercader y se alejó renqueante. ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso traficando? Me preguntó mi guía. No, honorable maestro, fue mi respuesta. Ese hombre intentaba comprarme cualquier cosa que tuviera de usted, mechones de cabello, pedazos de túnica o algo que según él podía yo haberle quitado a usted. El lama Mingya Dondup se rió, pero lo hizo con un tono muy especial cuando se volvió a mirar al traficante que se alejaba. Es una lástima que esos individuos estén siempre intentando lograr algo a lo que puedan dar un falso valor. En verdad, lo que importa no es la túnica azafrán, sino el alma del que la lleva. Después de decir esto me levantó con gran facilidad y rapidez y me montó sobre mi caballo, que pareció tan sorprendido como yo. Cuando el lama desató las riendas y me las dejó, como si yo supiera qué hacer con ellas. Se montó en su caballo y partimos. Fuimos por el Manilakand, dejamos atrás lo que quedaba del pueblo de SH6 y el Pargo Kalin. Luego pasamos por el puentecillo que cruzaba un afluente del Kalinchu. Tomamos la vuelta siguiente a la izquierda, pasando el pequeño parque Kundui, tomando el camino siguiente a la izquierda, nos dirigimos a nuestro Chakpori. Era una carretera difícil y peligrosa para la que se necesitaban seguros caballos. La montaña de hierro, como le llamábamos a Chakpori, es más alta que la montaña donde se yergue el Potala y teníamos que subir mucha cuesta. Mi guía conducía y su caballo desplazaba con frecuencia piedrecillas que salían rodando por el sendero hacia mí. Mi caballo seguía al de él con mucho cuidado de donde pisaba. Mientras subíamos miraba yo a mi derecha hacia el sur, por donde fluía el río Feliz, el Kichu. También podía ver allá abajo, en el parque de 155 La Joya, el Norbulinga, donde el recóndito pasaba sus poquísimos momentos de recreo. Ahora el parque estaba mucho más desierto. Solo había unos cuantos monjes jardineros que lo arreglaban después de la reciente tormenta y no había allí lamas mayores. Pensé que, antes de que mis piernas se estropearan, me gustaba ir al parque de La Joya o Norbulinga por el que yo creía ser mi camino súper secreto. Llegamos a lo más alto de la montaña, al espacio pedregoso ante los muros de Chakpori, muros que encerraban toda aquella lamacería. El monje de la puerta se apresuró a darnos la bienvenida y otros dos monjes acudieron rápidos a llevarse nuestros caballos. Me separé del mío con la mayor alegría, aunque lamentando tener que echar otra vez sobre las piernas todo mi peso. Tengo que ver despacio cómo tienes las piernas, Lobsang, pues no se están curando todo lo pronto que yo suponía, dijo mi guía. Un monje acudió a llevarse el equipaje del lama. Cuando se alejaba hacia la lamacería se volvió y le dijo por encima del hombro. Le veré a usted de nuevo dentro de una hora. El Potala era demasiado público para mí, demasiado grandioso y siempre había que estar alerta para no fastidiar sin querer a un monje mayor o a un lama joven. Los lamas de más edad nunca se ofendían, tenían cosas más importantes de que preocuparse que si una persona los miraba o se afectaba no verlos. Como siempre, solo son los inferiores los que crean dificultades mientras que sus superiores eran amables, considerados y comprensivos. Recorrí el patio pensando que ya era hora de comer. En aquella etapa de mi carrera el alimento era una de las cosas más importantes, porque la tzampa, a pesar de todas sus virtudes, le dejaba a uno con un poquito de hambre. Mientras pasaba por los bien conocidos corredores me encontré a muchos chicos de mi edad que habían ingresado aproximadamente a la misma edad que yo. Pero ahora las cosas habían cambiado mucho, pues yo no era ya un chico como los otros que hubiera de ser preparado al que había que reñir, sino que me hallaba en cambio bajo la protección especial del gran lama Mingyel Dongdut, el que llevaba la túnica azafrán. Se habían filtrado ya rumores de que yo iba a ser enseñado especialmente y que me darían una habitación entre las de los lamas, que debería ser esto o lo otro, y divertía notar que mis hazañas, verdaderas o imaginadas, eran ya muy conocidas. Un chico le dijo a otro, entre risitas, que había visto cómo me levantaba del suelo un ventarrón y me elevaba hasta lo alto del tejado dorado. Lo vi con mis propios ojos, dijo. Yo estaba allí y lo vi sentado en el suelo. Luego llegó el vendaval y vi que Lobsang salía volando. Parecía estar luchando con los diablos en el tejado. Después, el muchacho hizo una pausa dramática mientras movía mucho los ojos. Y después cayó en brazos de uno de los lamas guardianes del templo. Hubo un suspiro de asombro, admiración y envidia mezclados y el chico continuó. Y entonces a Lobsang lo llevaron ante el recóndito, lo cual ha dado distinción y honor a nuestra clase. Me abrí camino por entre los sensacionalistas, la horda de chiquillos y jóvenes monjes que esperaban de mí que hiciera algunas sorprendentes declaraciones, una especie de revelación de los dioses, pero a mí lo que más me preocupaba era encontrar alimento. Me abrí paso entre ellos y fui por el corredor hasta un sitio que me era muy conocido, la cocina. Ah. De modo que vuelves con nosotros, ¿eh? Bueno, siéntate, muchacho, siéntate y te alimentaré bien. A juzgar por tu aspecto no te han dado mucho de comer en el Potala. Siéntate y te daré de comer. El viejo monje cocinero se me acercó, me dio unas palmaditas en la cabeza y me colocó en una pila de sacos de cebada vacíos. Luego metió la mano entre mi ropa y sacó mi cuenco. Después se alejó, lo limpió cuidadosamente. No lo necesitaba, por cierto. Acercándose al más próximo de los calderos, no tardó en salpicar champa y té por todos sitios haciéndome encoger las piernas por si me lo echaba encima. «Vamos, vamos, muchacho», me dijo, poniéndome el bol en las manos. «Cómelo, cómelo pronto, pues sé que pronto mandarán a buscarte. El abad quiere saber todo lo que ha ocurrido». Afortunadamente, llegó otra persona a quien tenía que atender y el cocinero se alejó de mí mientras me dejaba comiendo la champa. Cuando la terminé le di corteses gracias, porque era un buen viejo a quien los chicos le fastidiábamos, pero creía que éramos mejores si se nos alimentaba adecuadamente. Me acerqué al gran latón de arena fina y limpié con cuidado una vez más mi escudilla. Después, con la escoba, barrí la arenilla que había derramado en el suelo. Me volví hacia él, me incliné, lo que le sorprendió agradablemente, y salí de allí. Fui hasta el final del corredor y apoyé los brazos en la pared mientras miraba. Debajo de mí había un pantano y un poco más allá fluía un arroyo, pero estaba mirando sobre el Kasyalinga, hacia el transbordador, porque el barquero parecía tener ese día más trabajo. Estaba de pie apoyado en sus remos y los movía con gran persistencia. Su barca de piel de yak me pareció atestada de gente y con los bultos. Me pregunté por qué habría tanto movimiento e iba tanta gente a nuestra ciudad santa. Luego recordé que los rusos habían presionado mucho a nuestro país porque los ingleses habían creado también dificultades y ahora los rusos enviaban a Lhasa muchos espías disfrazados de mercaderes y creyendo que nosotros, pobres e ignorantes nativos, no nos daríamos cuenta. Olvidaban, o quizá nunca llegaron a saber, que muchos de los lamas eran telepáticos y clarividentes y que sabían lo que ellos pensaban casi a la vez que ellos mismos. Me gustaba estarme allí contemplando tanta gente distinta, adivinar su pensamiento y saber si eran buenos o malos. Con la práctica, eso resultaba fácil, pero no era la oportunidad de quedarme allí mirando a los otros, pues lo que yo deseaba era ir a ver a mi guía y también quería descansar. Me dolían las piernas y estaba muy cansado. Mi guía había tenido que ir a la valla de la Rosa Silvestre antes de estar yo lo bastante bien para ocuparme de mis asuntos. En realidad debía de haberme quedado una semana tendido en el suelo entre mis mantas, pero el Chakpori, aunque sin duda era un buen sitio, no acogía con gusto a los pequeños que estaban enfermos, o que tenían heridas de curación lenta, pues rompían la rutina que había allí. En cambio en el Potala había, y era curioso, más facilidades para curarse que en nuestro templo de la curación. En Chakpori se preparaban a ciertos estudiantes para las artes de la curación. Nos enseñaban cómo funcionaban las diferentes partes del cuerpo, nos daban lecciones de acupuntura, en la que se clavan en el cuerpo agujas muy finas para estimular ciertos centros nerviosos, y nos hacían aprender hierbas, cómo cogerlas después de haberlas identificado, cómo prepararlas, guardarlas y secarlas. En el Chakpori teníamos grandes edificios en los cuales los monjes, bajo la supervisión de los lamas, estaban preparando siempre ungüentos y hierbas. Recordaba la primera vez que los había visto. Miré por la puerta, vacilante y asustado y sin saber lo que iba a ver ni quién me veía. Sentía curiosidad, pues aunque mis estudios no habían llegado aún a la medicina herbal, sin embargo me interesaba mucho. Así que miraba con gran atención. La habitación era grande. Tenía un techo muy elevado y con grandes vigas que se extendían de un lado a otro y sostenían una disposición triangular de marcos de donde descendían cuerdas. Miré aquello durante algún tiempo sin ser capaz de comprender el objetivo de tales cuerdas. Entonces mis ojos vieron con mayor claridad en el interior bastante oscuro y pude darme cuenta de que el otro extremo de las sogas estaba atado a sacos de cuero a los que, por un adecuado procedimiento, les daban la dureza de la madera. Cada bolsa de cuero llevaba una palabra pintada sobre ella, pero esas palabras nada significaban para mí. Contemplé aquello y nadie se fijó en mí hasta que por fin se volvió un viejo lama y me vio. Me sonrió muy amable y me dijo: «Ven, muchacho, ven. Me alegra que uno tan joven se interese ya por esto. Ven». Vacilante, me dirigí hacia él. Me puso una mano en un hombro y con gran asombro mío empezó a hablarme de aquel sitio, señalando las diferentes hierbas y diciéndome la diferencia que había entre el polvo de hierba, el té de hierba y el ungüento de hierba. Me gustaba aquel viejo a quien parecían haberle suavizado tanto sus hierbas. Frente a mí había una larga mesa de piedra, de un tipo de piedra muy vasto. No querría decir qué clase de piedra era, pero probablemente sería granito. Era lisa, una lápida bastante grande. A lo largo de sus lados unos monjes se atareaban extendiendo montoncitos de hierbas. Esa es la única palabra que puedo encontrar para describirlos, pues parecían unos manojos de hierbas, una masa de vegetación marrón. Extendían esas hierbas sobre la mesa y luego, con unas lisas piedras en formas de ladrillo, presionaban a aquellas, las maceraban. Seguían en esa labor hasta que solo quedaba una pulpa fibrosa. Cuando llegaban a ese punto se apartaban y otros monjes se acercaban con palas de cuero y piedras de borde muy afilado. Cuidadosamente, los nuevos monjes raspaban el banco de piedra y quitaban de sus palas de cuero todas las fibras. Después, los monjes de antes extendían arena fina en el banco y frotaban este con sus piedras limpiándolo y al mismo tiempo haciendo nuevos arañazos donde sujetarían las hierbas para que quedasen desmenuzadas. Los monjes, con sus palas de cuero, llevaban el material fibroso hasta el extremo de la gran habitación donde, según ya me daba cuenta, había humeantes calderos de agua. Uno tras otro tomaban sus palas y vaciaban el contenido en uno de los calderos. Me interesó ver que llevaban mucho tiempo hirviendo, pero en cuanto echaban allí más material fibroso se interrumpía el hervor. El viejo lama me llevó hasta allí y me hizo mirar. Luego, con un palo, movió aquel material y me dijo: «¡Mira! Hervimos esto hasta que el agua desaparece y nos queda un denso jarabe. Ya te enseñaré lo que hacemos con ello». Me llevó a otra parte de aquel local y allí vi grandes jarros llenos de jarabe, todos ellos con etiquetas. Esto dijo señalando a determinada jarra: «Es lo que damos a quienes padecen infecciones catarrales. Basta con que beban un poco y, aunque el gusto no es muy agradable, lo es mucho más que el catarro. De todos modos, lo cura». Contento, se rió y luego me llevó hasta otra mesa en la habitación de al lado. Allí encontré a un grupo de monjes que trabajaban sobre un banco de piedra que parecía ser un agujero. Tenían en las manos unas balas de madera y mezclaban muchas cosas bajo la dirección de otro lama. El viejo lama que me informaba de todo aquello tan agradablemente, me dijo: «Aquí tenemos aceite de eucaliptus, así como aceite de alcanfor. Mezclamos esto con algún aceite de oliva muy caro importado y luego los monjes, con esas palas de madera, lo remueven y añaden manteca. Esta forma una buena base para un ungüento. Cuando tenemos enfermos del pecho se alivian mucho si se lo untamos en el pecho y en la espalda. Sin mucha decisión extendí un dedo, toqué la mezcla que había en el borde del agujero y aún con más precaución la olí e incluso sentí que los ojos me visqueaban. El olor parecía quemarme. Era como si mis pulmones fueran a incendiarse y aunque tenía muchas ganas de toser, temí hacerlo para no estallar. El viejo lama se rió mucho y dijo, «Si te metes esto en la nariz te la despellejarás por dentro. Este es el producto concentrado». Habrá que diluirlo luego con más mantequilla. Más allá unos monjes estaban arrancándoles los extremos a unas hojas de cierta planta seca y con gran atención la filtraban por un paño que era como una finísima redecilla. Esos monjes están preparando unos tés especiales. Llamamos té a toda infusión de hierbas que puede beberse. Ese y se volvió señalando es un té antiespasmódico y alivia ciertos casos de temblores nerviosos. Cuando vengas aquí y ocupes tu puesto en todo esto, lo encontrarás muy interesante. Entonces alguien lo llamó pero él, antes de alejarse, me dijo. Mira a tu alrededor, muchacho, mira. Me complace mucho que a alguien le interesen tanto nuestras artes. Me dio la espalda y se fue a toda prisa hacia la otra habitación. Me quedé allí oliendo esto o lo otro. Cogí determinados polvos y los aspiré con tal intensidad que me subieron por la nariz y me pasaron a la garganta haciéndome toser mucho. Uno de los lamas me dio a beber té aunque, sinceramente, sabía muy mal. Me recuperé de aquel incidente y fui hasta una pared alejada, junto a la que había un curioso barril. Lo miré y me asombró porque parecía estar lleno de una rara corteza que nunca había visto. Toqué un pedazo y se deshizo entre mis dedos. La de la cabeza con cierto asombro porque no podía comprender para qué podían servir aquellos pedazos de corteza sucios y viejos, más vastos y estropeados como nunca los hubiera visto en ninguno de nuestros parques. Un lama me miró y, acercándose, me dijo, «De modo que no tienes idea de lo que es esto, ¿verdad?» «No, honorable lama médico», le contesté. «Me parecen sucios desechos». Se rió y seguía muy divertido cuando me dijo, «Esa, jovencito, es una corteza que empleamos para curar la enfermedad más corriente en nuestros días, una corteza que alivia mucho y que ha salvado muchas vidas. ¿No adivinas lo que es? ¿Cuál es la enfermedad más corriente?» Me había intrigado aquel lama y, después de pensarlo mucho, no pude saber para qué era aquella corteza y lo confesé. Sonrió al decirme, «Estreñimiento, jovencito, estreñimiento. La peor maldición del mundo». Esta corteza la importamos de mercaderes indios y viene de un país muy lejano donde la llaman cáscara sagrada. La utilizamos como té o, en ocasiones excepcionales, la hervimos como té y, cuando está destilada, la mezclamos con cierta colección de cales y azúcares y luego la preparamos en forma de píldoras. Las toman así los que no pueden resistir su gusto ácido como té. Me sonrió con gran amabilidad, indudablemente contento al ver cuánto me interesaba aquello, y desde luego era muy interesante. El viejo lama, el primero con el que charlé allí, volvió a toda prisa y me preguntó qué tal me las arreglaba. Luego, me sonrió al ver que tenía en la mano un pedazo de cáscara sagrada. «Mastícala, muchacho, mastícala. Te sentará muy bien, te curará cualquier tos que puedas tener porque te dará miedo toser después de masticar eso». Hizo unos ruiditos divertidos como si fuera un diablillo. Aunque era alto lama médico, la verdad es que tenía muy poca estatura. «Mira esto, mira», dijo, «esto viene de tu país, le llamamos olmo resbaloso. Es la corteza de ese árbol. Muy útil para los que padecen de trastornos gástricos. Hacemos una pasta con eso y el desgraciado paciente lo toma y se le alivia su dolor. Pero espera, muchacho, espera. Cuando vengas por aquí más tarde, estoy seguro de que descubriremos que tienes ante ti un gran futuro». Le di las gracias a él y al otro lama por su amabilidad y terminé entonces aquella que sería la primera de muchas visitas mías allí. Procuré ir lo más rápido que pude, aunque pasito a pasito, pues había llegado un chico llevándome la orden de que fuese a ver a mi guía el lama Mingyal Dondut, que me esperaba en su habitación junto a la cual estaba la mía, pues me habían instalado al lado de él. Así que me recogí el ropaje procurando ir lo más arreglado posible y me di la mayor prisa que pude, pues tenía mucha prisa en saber qué habitación me habían asignado.